voces de otro tema, un pensamiento libre que rodea los esquemas, pégale a la rueda de tu tránsito, busca la FM, el punto C del 92. Radio Bronca en el 92.3, Radio Bronca en el 92.3, Radio Bronca metiendo cizaña, aquí nadie te engaña, con la dema voy a usar. Radio Bronca metiendo cizaña en el 92.3 del día. Es que estoy harto, estoy hartito. Que todo esto sale embute cuando no publicidad. Y Radio Bronca en el 92.3, Radio Bronca en el 92.3, Radio Bronca metiendo cizaña, aquí nadie te engaña, con la demagogia usual. Radio Bronca metiendo cizaña en el 92.3 del día.
Este monográfico trata sobre la situación actual de los inmigrantes en el poniente almeriense, 8 meses después de la explosión fascista de febrero del 2000. Para ello, dos personas nos desplazamos en octubre a la zona, viajando entre invernaderos, asentamientos de inmigrantes cercanos a El Ejido y a la iglesia de San José en Almería, donde 60 personas se encerraron en huelga de hambre para exigir papeles. Este programa está estructurado en torno a un texto escrito, combinado con entrevistas hechas a inmigrantes y a personas nativas de la zona. Es importante dar a conocer esta situación, ya que consideramos que es un descarado experimento socioeconómico del neoliberalismo más salvaje, para extenderlo allí donde se den las condiciones apropiadas en un futuro cercano. Notas sobre Almería, para entender mejor la situación. La expresión mar de plástico no es exagerada. Es una de las tres únicas obras hechas por el hombre, visibles claramente desde el espacio, junto con la Gran Muralla China y la deforestación del Amazonas. Se calcula que cada 7 años se duplica la extensión del mar de plástico. Cada día se facturan en los invernaderos de Almería más de 1.500 millones de pesetas. Más del 70% de los empresarios son analfabetos funcionales. El índice de natalidad triplica la media del Estado. Multinacionales europeas y estadounidenses, pioneras en experimentación biogenética, están trabajando en la zona. Creciente poder de los agricultores y especuladores, hasta el punto de que ni las autoridades locales han podido o querido impedir que, una vez agotado el suelo cultivable, se extienda el mar de plástico al espacio protegido del Parque Natural del Cabo de Gata, donde ya hay más de 60 invernaderos. En la provincia de Almería hay más de 60.000 inmigrantes, la mitad sin papeles. En el Ejido, con más de 50.000 habitantes, hay más de 50 entidades bancarias. La mayoría de los negocios de inmigrantes, bares, carnicerías, locutorios, etc., destruidos en febrero, no se han vuelto a abrir. Tampoco han cobrado las indemnizaciones prometidas por el Estado. Recientemente, un grupo de extrema derecha ha abierto una sede en El Ejido. Continúan las agresiones y amenazas de muerte a inmigrantes y a aquellas personas que los apoyan.
Pues me llamo Natalia, soy profesora de educación infantil del Colegio Sagrada Familia y tenemos aquí al lado pues todo el problema de los inmigrantes, ¿no? Y vamos, ya hablo por mí y sé que por un grupo de compañeros míos que queremos manifestar otra serie de cosas frente a lo que estamos viendo en el barrio, la habladuría, ¿no? O sea, que lo que vemos aquí son una serie de gente que están aquí porque nosotros, los países ricos, llevamos durante años robando a los países empobrecidos, ¿no? Entonces ahora están en su total derecho de venir aquí a decir que quieren comer. ¿Entiendo? O sea, que es verdad, que nuestros perros y nuestros gatos viven mejor que las personas de allí. Entonces, ¿que ahora están en la calle? Pues sí, señor. Es lo que tienen que hacer, que nos dé vergüenza, ¿no? O sea, que mucho hablar cuando hay un huracán, solidaridad, no sé qué, y ahora vemos a gente que están tirados, que están sin comer, que están encerrados, y ahora no, y ahora son, pues, piojosos, que hacen sus necesidades en la calle y demás, ¿no? O sea, que hacen bien, que vengan aquí los hambrientos a gritarnos. Tengo claro, es que lo hablamos mucho, o sea, pues eso pasamos con los críos. Yo tengo claro que nadie está aquí por gusto, o sea, que a ellos les encantaría venir a España de turismo, como nosotros vamos a África, vamos a Marruecos de turismo, ¿no? O sea, que vienen aquí porque tienen hambre, y tienen hambre porque la estamos robando, ¿no? O sea, que aquí tenemos Almería, toda la zona del estrecho, donde cruzan, donde están muriendo miles de personas, embarazadas, niños y hombres y personas mayores. ¿Por qué se tira uno? Porque solo tiene que perder la vida, ¿no? Entonces, si les dejáramos de robar, si estuvieran bien alimentados, si tuvieran trabajo, pues vendrían aquí de turismo, como nosotros vamos a nuestras tierras, ¿no?
Más de 10.000 inmigrantes procedentes de Magreb, Mali, Senegal, Costa de Marfil y de otros países africanos sobreviven en cortijos, eufemismo de chabolas, a la espera de papeles. Segregación y diseminación son conceptos comunes en el mar de plástico. La idea original de este trabajo era recoger documentación gráfica para una exposición sobre el tema inmigración. Para ello se aprovecharon los días del puente del 12 de octubre. 4 días dedicados a visitar invernaderos y cortijos, de entrevistar inmigrantes, gentes del pueblo, del ejido, vecinos de Barrio Alto en Almería, musulmanes encerrados en huelga de hambre en la iglesia de San José de Almería y empresarios en su invernadero. Los cultivos extratempranos de los invernaderos, que permiten varias cosechas al año, han levantado la economía almeriense y se han convertido en uno de sus principales puntales. La necesidad de mano de obra ha hecho que los empresarios contraten a inmigrantes, en muchos casos sin documentación, lo que les ha permitido el ahorro de pago a la seguridad social y pagar salarios miserables aprovechándose de la imposibilidad de los inmigrantes de plantear reclamaciones, dada su situación irregular. Pero aunque los inmigrantes irregulares eran bien recibidos como mano de obra en los invernaderos, eran rechazados y marginados en el resto de los ámbitos sociales, comercios, viviendas, etc.
Aquí en Almería, 90% la mano de obra es de Marruecos. Y gracias a esta mano, Almería llega a una situación económica muy bien. A la gracia de esta mano, Almería llega a una ciudad muy rica. Pero no quieren dar la gracia a esta mano. Quieren aprovecharla más. El jefe que tiene un barnadero antes, ahora tiene 4 o 5. A la gracia de la mano de la obra de Marruecos y de África.
Actualmente la comarca del Poniente Almeriense es famosa por los violentos ataques racistas que se produjeron la primera semana de febrero del 2000. Pero no se trata de brotes racistas, ya que su racismo recoge en su memoria 99 denuncias sobre hechos ocurridos en 1998, de inmigrantes contra policía, guardia civil y vecinos del municipio, de los que incluso la prensa se hace eco desde el año 1997. Periodistas extranjeros denunciaron la existencia de un grupo de jóvenes, sobre todo hijos de empresarios, que desde hace tiempo se dedican los fines de semana a atacar a inmigrantes.
Ahora mismo hay una zona tomada totalmente, es un estado policial dominado por la ultraderecha. La gente, o sea, no hay normalidad, no hay para nada normalidad. La gente que está en otra línea o que es de otra cultura o de otra raza, ahora mismo por la noche no puede ir por la calle, por el día tampoco, constantemente les están amenazando, mucha gente ha dejado sus trabajos, mucha gente está huyendo. Por ahora tenemos 2 denuncias de desaparecidos, entonces para nada hay aquí normalidad. Esto es tremendo, 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 es muy, muy fuerte. Y joder, esto es la derecha del PP.
Esta situación, harta conocida por el gobierno municipal, central y Junta de Andalucía, no es atajada de ninguna forma. Algunas referencias de prensa entre los años 1997 y 1999. 16 de septiembre de 1997, Levante.
La Guardia Civil hiere a un inmigrante en el Ejido.
16 de diciembre del 97, Levante.
3 hombres dan una paliza a 2 inmigrantes en Almería.
16 de diciembre del 97, El País.
Violencia xenófoba en Almería.
16 de diciembre del 97, El País.
2 inmigrantes secuestrados y golpeados tras un robo en un comercio de El Ejido.
17 de diciembre del 97, El País.
Un 100 de vecinos de El Ejido apoyan al supuesto agresor de 2 inmigrantes.
17 de diciembre del 97, Levante.
100 vecinos insultan a los 2 inmigrantes apaleados en Almería.
19 de diciembre del 97, El País.
Detenidos 2 vecinos de El Ejido tras causar daños en un bar de inmigrantes.
22 de diciembre del 97, Levante.
500 inmigrantes se encierran para protestar por la agresión de El Ejido.
22 de diciembre del 97, El País.
Síndrome de El Ejido.
26 de diciembre del 97, El País.
Una nueva agresión alarma a los colectivos de inmigrantes de Almería.
Diciembre del 97, El País.
En Campohermoso, un barrio de Níjar, se produjo un altercado entre inmigrantes y autóctonos que acabó con un guardia civil herido.
Diciembre del 97, El País.
2 inmigrantes magrebíes fueron agredidos brutalmente por un empresario agrícola.
Diciembre del 97, El País.
Un inmigrante marroquí denunció al propietario de un bar en Bala Negra por agredirle con un bate de béisbol.
Febrero del 98, El País.
2 inmigrantes sufrieron quemaduras tras el incendio intencionado de la chabola en la que vivían.
Noviembre del 98, El País.
Unos encapuchados mataron a tiros a un inmigrante marroquí en la barriada de Matagorda, en El Ejido.
Septiembre del 99, El País.
En Campohermoso, una barriada de Níjar, cientos de ciudadanos magrebíes se manifestaron para denunciar las agresiones que sufrían por parte de una banda organizada.
Sí, mira, la gente, o sea, ha venido gente de fuera y la gente de aquí está muy bien organizada. O sea, ya hay grupos violentos organizados que hacen ataques selectivos en vez de la masa, sí, pero luego la masa está apoyando con firma al alcalde, que el alcalde es la cabeza visible, o sea, se ha convertido en líder totalmente, pero además está apoyado por el Partido Popular desde arriba, o sea, tiene el apoyo total y absoluto del gobierno, ¿sabes?
Sí, sí.
Y entonces, pues, yo qué sé, esto es su zona, o sea, no puede vivir gente que sea personas que a ellos no le parezcan, o sea, es como... Además, niegan los hechos, o sea, es la misma estrategia, lo mismo que dije la primera vez que hablé con vosotros, que había sido una noche de cristales rotos, una estrategia nazi, pues sigue la misma estrategia nazi. La misma gente de allí niega los hechos, no ha pasado nada. Es como si los culpables fuesen los inmigrantes y la ONG por provocar esa situación, y sin embargo, los agresores, los violentos, los que han destrozado todo, los que tienen amenazada a personas... No pasa nada, o sea, niegan, al igual que hacen los nazis con el holocausto y no sé qué, las mismas técnicas de la ultraderecha, bueno, además tienen, tú fíjate lo bien organizados que están, reparten octavillas con avionetas.
Sí, sí.
¿Oye?
Sí, estoy aquí, que había algún problema telefónico, ¿me oyes tú?
Vale, pues mira, reparten octavillas con avionetas, ¿sabes? Tiran desde arriba, tienen furgonetas repartiendo también octavillas. Se han movilizado y en dos días casi han conseguido 9.000 firmas, ¿sabes?
Hechos acaecidos en febrero de 2000. El día 5 de febrero del 2000, en el mercado de Santa María del Águila, una pedanía del Ejido, un joven marroquí con trastornos mentales apuñala a una mujer que muere en el acto. Dos semanas antes mueren dos agricultores propietarios de invernaderos, presuntamente a manos de un ciudadano marroquí.
Pero esta guerra psicológica se pone en el inmigrante año tras año no normal. Hay muchas personas que pierden sus cabezas, que se ponen locos, porque el hombre no puede vivir a la montaña dos años o tres años sin ir al pueblo, sin entrar a un bar, sin hablar con la gente, sin contacto, sin sexo, sin nada.
Solo trabajar y...
Solo trabajar. Trabajar y dormir. Así, año tras año, mucha gente pierden sus normalidad. Por ejemplo, el año pasado, yo conozco a un amigo mío, ha perdido su cabeza y matando a una chica. Porque pone su solicitud a la subdelegación del gobierno y espera 7 meses y no tiene respuesta. Y se pone loco, su hermano se va a la subdelegación pedir su permiso de trabajo para mandarlo a Marruecos. La subdelegación no quiere. Le coge su hermano también al hospital, echa en verificación fácil y le echa fuera. Entonces esta persona pone loco y hace un crimen.
La noticia se extiende rápidamente, desencadenándose la respuesta incontrolada del pueblo que criminaliza al colectivo de inmigrantes marroquíes. Un numeroso grupo de vecinos se concentra y corta la carretera nacional 340 y la autovía del Mediterráneo. Posteriormente, algunos de los concentrados se dirigieron en camiones al centro comercial Copo, con la intención de cerrarlo y reclamando seguridad. El propio alcalde, Juan Enciso, del Partido Popular, en declaraciones a La Voz de Almería, periódico local, relacionó lo sucedido con la entrada en vigor de la nueva ley de extranjería el día 1 de febrero de 2000 y el procedimiento de regularización de inmigrantes que ésta preveía, y en este sentido declaró que con las actuales condiciones solo va a conseguir que sea cada vez más difícil que lleguen más sinvergüenzas.
Que el alcalde es la cabeza visible, o sea, se ha convertido en líder totalmente, pero además está apoyado por el Partido Popular desde arriba, o sea, tiene el apoyo total y absoluto del gobierno.
La solución para este político pasa por el aumento de las medidas de seguridad para intentar que estas personas que son portadores de cuchillos y navajas puedan actuar lo menos posible. Sabemos que esto es muy difícil, pero este desastre de texto que se ha aprobado tendrá que ser modificado.
Ah, la gente dice que los inmigrantes son malos, ladrones. No tiene cultura, no tiene educación, pero no es igual. Hay gente buena, hay gente mala, en todo el mundo. En España también yo conozco la gente ladrones, sí, hay ladrones en España, hay ladrones en América, hay ladrones en Francia, hay gente mala en Francia, en Alemania, en todo el mundo. No tiene que decir que toda la gente son malas, toda la gente.
El propio dirigente municipal echa más leña al asador. Durante la noche del día 5 y madrugada del 6 se desató la violencia, la barbarie y el vandalismo xenófobo contra los inmigrantes marroquíes. Se quemaron o destruyeron la mezquita, sus negocios, sus vehículos. Se produjeron daños en algunas viviendas, incluso con ellas en su interior, y se quemaron cortijos. Fueron agredidos físicamente y algunos fueron objeto de robos, ante la mirada pasiva de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que ante sus llamadas o no se personaban o lo hacían mucho tiempo después.
Ni siquiera van a dejar que se cedan terrenos para montarle las carpas a los inmigrantes, ¿sabes? No van a dejar, el ayuntamiento no quiere, se niega tajantemente, incluso un empresario había cedido terreno y ha tenido que decir que no por las presiones.
A raíz de todos estos acontecimientos, los inmigrantes se organizaron de forma asamblearia en el Consejo de Inmigrantes y respondieron con una huelga. Los invernaderos se llenaron de hortalizas sin recolectar por valor de unos 8.000 millones de pesetas.
Pues mira, es muy difícil organizarse cuando hay tres grandes campamentos, no son campamentos, son plásticos que ellos han montado así, sí. Plásticos pillados así, vamos, tremendo. Y allí pues se reúnen y se apoyan los unos a los otros porque claro, se han quedado sin nada. Y entonces, hay de esos tres grandes campamentos, pero luego mucha gente huida en la Sierra de Gádor. Y entonces, así, aun en esas condiciones, han logrado medio organizarse e ir a una huelga. Y la huelga estaba muy bien montada. De hecho, los empresarios firmaron todo lo que había que firmar y más porque las pérdidas iban pues por unos 8.000 millones de pesetas.
El día 12 de febrero de 2000 se firma un preacuerdo entre el delegado del gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, el presidente de la Confederación de Empresarios de Almería, representante de los trabajadores de inmigrantes en el ejido, sindicatos mayoritarios y ONGs. Thank you.
En octubre de 2000. Del preacuerdo del 12 de febrero de 2000 se ha cumplido solo una pequeñísima parte. Los pagos a particulares son insuficientes y de cantidades irrisorias. Llegan a exigir a los inmigrantes que demuestren mediante facturas los enseres que tenían en sus chabolas y que fueron quemadas. Puesto que tuvieron que huir con urgencia, ¿cómo se supone que pueden presentar documentación? Si es que la poseían, las cantidades pagadas de mayor cuantía han sido satisfechas directamente a ONGs, las cuales han callado. En general, del resto de los preacuerdos no se han cumplido. Los inmigrantes se sienten engañados.
Que ahora esto se declara zona de emergencia, hay también mucho dinero en juego, que ese dinero se está utilizando para callar a determinadas organizaciones.
El clima que hay en la comarca de El Ejido, Santa María del Águila, Roquetas de Mar y en general en el poniente almeriense es muy tenso. Aparentemente parece que la vida transcurre con total normalidad. Solamente sobresale de lo normal las parejas de policías nacionales, antidisturbios montados a caballo, patrullando por las calles de El Ejido y otros pueblos. Hasta aquí todo normal, con excepción de los policías caballeros. Hay que hacerse acompañar por cualquier persona con aspecto de no ser autóctono, por ejemplo, un magrebí, entrar en un bar y dejar que tu acompañante solicite un café con leche o cualquier otra consumición. La respuesta siempre es la misma o parecía: no tenemos, esto es un bar solo para socios. O simplemente un descarado, no servimos a moros.
Lo que quiero explicar, somos iguales. La cosa que te duele, me duele también. La cosa buena, te gusta, me gusta a mí también. ¿Para qué hay gente? Tú puedes entrar a algún bar, ninguno no puede darte algo a beber. ¿Por qué? Porque el dinero que yo llevo en mi bolsillo no vale. Vale, también puedo tomar algo como toda la gente y lo pago igual. Si vale 1000, lo pago 1000. Si vale 600, lo pago también. Si vale hasta 2000, tú no tienes culpa para llamarme para entrar. Yo entro, puedo pagarlo de cual precio. ¿Cómo lo bebe toda la gente? Así. Nuestra vida se complica, día después otra, después otra, después otra, hasta la persona no sabe cómo vivir.
Hay que pasear por el bulevar, a la altura de la gasolinera, bajando en dirección al mar, torcer por la callecita que existe a la derecha, frente a la calle Manolo Escobar, y llegar a una plaza casi cerrada y silenciosa. En ella se puede observar cuatro coches calcinados cuyos dueños son norteafricanos. Se sigue uno acercando por curiosidad y los policías caballeros son capaces de solicitarte el DNI solo por estar mirando. Más extraño es aún que los coches ardieran en el silencio de la madrugada, con una comisaría de policía a corta distancia. Igual de raro resulta preguntar a una vecina si ha oído algo esa noche, y que ésta te responda que nada de nada. Y ya resulta irónico, y no raro, que la versión de la policía, mediante declaraciones a la prensa local, diga por la mañana del día siguiente que los coches se quemaron por un cortocircuito, una versión. La otra que se trató de un ajuste de cuentas entre inmigrantes marroquíes.
Para darse cuenta de la tensión hay que leer en las paredes, en los muros. Cruces gamadas, fuera moros y negros, elegido es español, etc. Intentas hablar en castellano con estos trabajadores inmigrantes que habitan en los cortijos. Algunos dominan más o menos bien como para entenderse, pero otros no. A estos últimos, si les preguntas por el tiempo que llevan y si sobrepasan los 3 años, y te extrañas de que aún no lo hablen. El intérprete te dice que únicamente saben hablar el idioma de los invernaderos. Todo extrañado, sigues preguntando por ese peculiar idioma y el entrevistado te responde en un perfecto castellano frases como: rápido, rápido, coge calabacín grande, trae cajas hasta aquí, carga el camión, mañana ven a las 7 en punto, y otras frases parecidas.
No solamente el idioma de invernadero. La lengua española por el inmigrante aquí es coge calabacino, trae caja vacía, coge tijera, arranca pimiento, basta. Y hasta mañana, hasta luego, a las 7:30, esa es la lengua española. Pero si al ayuntamiento hacer una escuela, por ejemplo, a los inmigrantes y enseñarlos la lengua española, la cultura, eso no. Solamente quieren esclavos que saben calabacino y pimiento, saben cómo coger verdura y basta.
Un inmigrante no se puede integrar en la zona si no se deja que conviva con el resto de la población. Si se le mantiene apartado, viviendo en un lejano cortijo, junto con otros paisanos y que su único contacto con el idioma autóctono son las órdenes que le exige el empresario de turno, es difícil que hable el español y por tanto se convierta en un habitante más. Simplemente no se quiere que esto ocurra. De esta manera necesitan siempre de alguien para tramitar su hipotética documentación. Está desprovisto de personalidad jurídica. Sin papeles no tiene derecho a nada. No puede alquilar una vivienda, suponiendo que se lo permitieran. No puede validar su carnet de conducir marroquí. No puede sindicarse, al menos en los mayoritarios. En definitiva, no existe como persona. Hasta los animales de tiro tienen su documentación. Ellos son simplemente esclavos sin derechos, a merced del primer desarmado que quiera explotarlo. ¿Ante quién puedes poner sus denuncias?
Yo llevo aquí en España 3 años y medio. Y hasta ahora no tengo papel, porque antes estoy trabajando con un jefe. Yo llevo con él 2 años. Sin papel, no quiere arreglar mi papel. Ahora, yo vivo antes en el cortijo rojo, cuando he venido, cuando encuentro la alquiler en el pueblo, me he ido al pueblo para vivir, después ha dejado todas las pruebas que tengo, se las he dejado aquí, y después ahora cuando pedí la prueba, para arreglar papel. Yo tengo una carta nada más. Y tengo otro papel que no tiene el tiempo que quiere, tan menos. ¿Qué voy a hacer para buscar una prueba? Creo que la manera como la idioma española, la manera como yo hablo, es una prueba, ¿no? Creo que sí, creo que todo el mundo está de acuerdo conmigo. Como yo hablo español, así, un poco regular, eso puede explicar. Lo que tiene duda puede decir que tengo por lo menos 2 años. Si yo miento y digo 3 años y medio, la gente que tiene duda puede decir que yo llevo por lo menos 2 años. Entonces, ¿cómo puedo coger mi papel? Hasta ahora no tengo ni denegado, ni he cogido mi papel. ¿Qué voy a hacer? Nada. Estoy esperando para coger el papel. Y ahora tenemos un problema. El problema que tenemos, que los dueños no quieren más a la gente que no tiene papel. Hay mucha gente que no trabaja porque no tiene papel. La suerte que tenemos aquí, hay poca gente que tiene papel. Por eso estamos trabajando. Cuando el dueño tiene mucho trabajo, tiene obligación para llamar, para buscar a alguien que no tiene. Así ahora la gente dice que tú puedes para coger papel, hay otro que dice que va a mandarle a Marioco, cada uno dice una palabra, pero la verdad...
Hay que visitar las chabolas, tristemente llamadas cortijos. Hay muchas, están diseminadas, generalmente junto a los invernaderos, disgregadas unas de otras a distancia de 5 o 10 kilómetros. Puede uno dar una vuelta por esos cortijos de bonitos nombres: Cortijo de la Loma de la Mezquita, Cortijo del Fitó, Cortijo de la Tierra de Almería, Cortijo de la Casa Roja, etc. Hay que contrastar y presentarse en uno o cualquiera de esos cortijos, con talante pausado. Es suficiente para que sus habitantes te reciban con hospitalidad que los caracteriza. Te ofrecen su comida, agua, té, etc. Además de un rato de charla y la invitación a visitar sus habitaciones, a explicarte cómo hacen el pan en su tradicional horno de adobe, o a mostrarte cómo son sus baños, duchas. Sorprende la ingeniosa construcción a suelo caliente, semejante a un jamán. Sorprende mucho más su dignidad y su orgullo cuando uno de ellos te invita a su chabola, decorada con una mezcla de mantas, cartones, plásticos de invernadero y viejas paredes adornadas con cuadros recuperados. Hay que hacerse la idea de vivir con alrededor de 4.000 pesetas al día, si ese se ha trabajado recogiendo calabacines, pimientos o cualquier otra hortaliza. Otear alrededor y disfrutar de la vista que ofrecen los miles de plásticos que corren empujados por el viento, entre basuras, escombros y olores. Tierras todas yermas fuera de los invernaderos.
Se estaba pagando, según acuerdo así verbal entre los empresarios, 4.500 pesetas. Con un acuerdo verbal, ¿sabes? Pero cuando se dieron cuenta del filón que eran los indocumentados, bajaron a 3.800 pesetas. Incluso a la gente con papeles se les pagaba 3.800 porque las gestorías hacían un trapicheo, ponían a todo SC según convenio, y es que claro, según convenio puedes pagar 3.800 si trabajas 6 horas, claro, al día, pero no, aquí se trabaja de sol a sol por 3.800 pesetas, viviendo en chabolas hechas con plástico y con piedra. Esas son las condiciones laborales, que yo pensaba que el estallido social iba a venir de esos desgraciados.
Y yo tapanoto te purió. Tobe la neve sariveria we. Tobe la ni cacha. Topane levo.
Para percatarse de la tensión, hay que intentar hacer la cena por la noche. Ducharse con una lata, echándose agua después de una jornada de trabajo de 10 horas en un invernadero, o comer, charlar con los amigos, leer. En definitiva, vivir por la noche en uno de los cortijos mencionados a la luz de la vela, sin luz eléctrica. O enterarte que el agua la van a buscar en garrafas de 25 litros a pie, sin vehículos, a distancia de más de un kilómetro. Sorprende acordarse entonces de nuestras confortables casas, en donde para obtener agua solo hay que abrir un grifo o dar un interruptor para alumbrar la estancia. Hay que tener la suerte de no caer enfermo. No hay vehículos para trasladarse hasta el médico, si se tiene la suerte de que haya un centro de seguridad social no muy lejos.
Cuando queremos comprar o algo, estamos muy lejos del pueblo, casi 3 kilómetros. Si te falta comprar comida, tabaco, algo, tienes que bajar, tienes que salir. Ahora salimos del trabajo por la tarde, a las 8. Tú trabajas todo el día, 8 horas, y después, a las 8 de la tarde, tú tienes que bajar. Hay montaña, tienes que subir con la compra a la mano. Si falta tabaco también, tienes que bajar 3 kilómetros y subir, andando por la noche. Eso es muy difícil. Comprar un coche para facilitar la cosa, pero no tenemos papel. Y tampoco, alguna vez si te coge la policía, tienes que pagar una multa porque no tienes carne de conducir español. ¿Y cómo podemos hacer para tener un carne de conducir español? Es también muy difícil.
4 días que pasamos en estas tierras de duro trabajo y de supervivencia difícil para estas gentes que tienen el derecho a obtener una mejor calidad de vida. 4 días que nos dejaron recuerdos. Buenos recuerdos de las personas y malos a causa de las vicisitudes y de las necesidades básicas que sufren. Uno entonces compara la vida que llevamos y se le aparecen en la mente el horror, las imágenes recordadas. Es entonces cuando uno se pregunta cuán inútil es el Estado y qué macabras intenciones tendrá para tener en reserva esa cantidad de trabajadores en precario.
Aquí solamente en Almería hay más de 10.000 personas que están denegadas. Lo que ha declarado la subdelegación del gobierno, que hay 15.000 de permisos de solicitud, da papel a 8.000 personas. Y 7.000 denegados. Entonces casi el medio. Pero otra información dicen que hay más de 10.000 personas aquí en Almería que están denegados. Pero para nosotros, trabajadores que sabemos la política que ocurre aquí en Almería, no es extraño. Porque, por ejemplo, el año pasado, la recusación del año pasado, han arreglado papel a 2.400 personas, 50% vienen nuevos también de África, 50.300 personas que están aquí en España. Porque la política aquí de agricultura, de los sindicatos de los agricultores, quieren siempre 11.000 personas o 10.000 personas sin papel y que trabajan con callado.
Como esclavos.
Con pago muy bajo, la ley da al trabajador 5.000 a 8 horas, los jefes pagan 4.200, hay pocos jefes que pagan 4.040. Entonces, lo que quieren aquí, no quieren trabajadores con ley o con derechos humanos, lo que quieren es esclavos. sobre las condiciones de trabajo dentro de un invernadero. La primera problema es de calor, siempre entre 45, 47, 47 de calor. Pero eso no hay problema si hay derecho, porque el invernadero es así. Pero también la moralidad de los jefes es muy extraña. Por ejemplo, es prohibido hablar dentro del invernadero. Siempre trabajar con callado. Hay algunos jefes que se prohíben mirar al reloj. Y siempre dice rápido, rápido, vamos, rápido, vamos, rápido. También hay los jefes que hay algunos jefes que ordenan a los trabajadores que trabajan más. 9 horas, 9 horas y media, 8 horas y media, y pagan solamente 4.000 pesetas. Aunque el trabajador tiene papel, el permiso de trabajo, el jefe al final del mes, cuando trae nómina del pago, escribe nómina, su justicia escribe nómina 5 días o 4 días. El trabajador firma con 4 días al mes. Le pago nómina 5.000 pesetas, pero en realidad 4.000 pesetas. En realidad el trabajador trabaja 28 días, porque si el jefe tiene calabacín no es necesario trabajar el domingo por la mañana también, la mañana del domingo. Entonces, con esta forma de trabajo y la mancanza de derechos humanos, vivimos como esclavos, más esclavos. Ahora necesitan a la mano de obra. Algunos dicen 10.000 manos de obra, algunos dicen 40.000, pero en realidad necesitan manos de obra. Y no dan permiso de trabajo a los trabajadores que están aquí.
Nos da por pensar en las cantidades de dinero que se pagan inútilmente a tanto policía en forma de sueldos e infraestructura represiva desarrollada en la zona. Nuestra mente sigue dando vueltas y topamos con las cantidades que algunos trabajadores inmigrantes consultados han pagado por tener un permiso de trabajo, entre 300 y 1.000.000 de pesetas. ¿A quién se lo han pagado? ¿Y la mafia que ha proliferado alrededor de tanta precariedad? Hay entre nuestros habitantes, algunos de ellos, que creen que los inmigrantes deben irse a sus países de origen y que no tienen derecho a prosperar. Esas personas deberían volver la vista hacia sus orígenes, no muy lejos, una o dos generaciones atrás en el tiempo, y preguntarse de dónde es su padre, su abuelo o su madre, y por qué ellos viven en la España próspera y solidaria, tan solidaria que son capaces de ayudar a personas que lo pasaron mal debido al huracán de turno o debido a las imágenes del maratón televisivo que toque. El alcalde de Elegido, señor Juan Enciso, tiene una verdadera propuesta para los inmigrantes: construir cortijitos diseminados por entre los invernaderos y una policía especial, compuesta de vigilantes privados que se encargarían de patrullar para mantener su orden. Esto recuerda a las reservas indias de Estados Unidos. Mantienen a estos trabajadores cerca de los invernaderos porque es un potencial en mano de obra, pero no quieren que convivan entre ellos, ni tenerlos agrupados en un barrio. No vayan a organizarse.
El alcalde tenía un famoso proyecto que era el siguiente, y es que la Junta de Andalucía rehabilite los cortijos gratis a los empresarios de allí, ¿sabes? Entonces, con lo cual, a la gente rica de allí, más dinero. Y la Junta de Andalucía arregle los caminos rurales para que vayan cómodos a su invernadero, más dinero. Sí, que le pongan hasta luz a los caminos rurales, más dinero. Todo eso la Junta de Andalucía, que claro, es para joder un poco el tema, como la Junta de Andalucía del PSOE y tal, ¿no? Ese era su proyecto. Entonces, de tal manera que los inmigrantes vivan allí, o sea, vivan en los cortijos vinculados al empresario. No tengan libertad ni vivan fuera, ¿saben? Ni vivan en el pueblo. Están vinculados al empresario siempre. Entonces, si pueden vivir en ese cortijo mientras trabajen con el empresario. Una vez dejan de trabajar del empresario, se van a la puta calle. Bueno, ese es el proyecto del PP. Y entonces, el PP pide, o sea, el inciso le pide a su partido que tome el tema como una razón de Estado y que envíe allí lo que el inciso quería, más policía rural, dos helicópteros para vigilar la zona rural y además quiere formarse una guardia con unos 200 guardias jurados, estos 200 guardias jurados elegidos por él y armados con pistolas, que sean los que controlen a los cortijos, ¿sabes? Entonces, con lo cual, tener así a los inmigrantes. Es el proyecto que presenta Enciso y dice que es el único que va a admitir, ¿sabes? Y que va a aceptar. Con lo cual solamente va a beneficiar a los empresarios de allí, va a hacer que los inmigrantes estén allí encerrados, vigilados, o sea, un campo de concentración al que va a trabajar y después vuelve a tu cortijo, ¿sabes? Ese es su proyecto, ese es el proyecto que ha presentado el gobierno, ese es el proyecto que ha presentado su amigo Rodrigo Rato con el que estuvo ayer aquí, ¿sabes?
Sí, sí.
Y entonces, el tema es muy crudo y muy duro, ¿sabes? Muy, 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 muy duro. Y entonces, con eso, hacer una limpieza étnica, porque poco a poco solamente tendrán vivienda los que tengan alguna vinculación laboral, con lo cual quiere decir que las temporadas o los días, porque aquí te coge un día, 20 días te coge un empresario, 5 días te coge otro, ¿sabes? Con lo cual te quedas sin trabajar, o sea, te quedas a lo mejor sin vivienda, aburría a la gente y poco a poco irla sustituyendo, que ya lo están haciendo, se están trayendo gente de la Europa del Este, gente que ellos consideran étnicamente mejor que los magrebíes y esperan tener hecha esa limpieza étnica pues para el año que viene y así no tener más problemas.
Hay rumores de que existe una mano derecha del señor alcalde, el señor Pepe Áñez, psicólogo licenciado. Se dice por estas tierras que el acólito cienense hace y deshace, piensa y hace ejecutar, pero eso solo se dice. La cara para la televisión, la radio o el periódico de turno la da el edil, el otro es su sombra. Pero el señor alcalde tiene más acólitos y medios propios. Las televisiones locales, Canal Sí y Canal 28, se encargan de soltar en el aire las arengas a la población. Existen emisiones grabadas de febrero que no tienen desperdicio. Aún hoy día emiten con criterio del doctor Goebbels. Si uno se da una vuelta por estas tierras y sintoniza los canales de las televisiones locales, siempre se oye algún que otro mensaje xenófobo.
Se ve muy claramente la posición que juegan cada actor social y se ve muy claramente hacia dónde ha llegado el capitalismo y cómo funciona el capitalismo en su extremo más absoluto, ¿no? Entonces, por eso para nosotros y nosotras es muy importante que esto se difunda y se conozca, porque mucha gente nunca llega a plantearse todas estas cosas, porque no las ve claras. Y aquí se ve muy claro, es un ejemplo muy claro. Y, de hecho, por ejemplo, hay un sociólogo muy importante, un migrantólogo, se llama Ubaldo Martínez, conoce muy bien la zona desde su evolución, desde que empezaron los invernaderos, y él lo dice así, lo califica como un neocapitalismo total, bestial y salvaje, el neoliberalismo llevado a su estado más absoluto, y dice también que la situación que se da en la zona, por lo que él ha estudiado, es una situación similar en todo su contenido sociológico a la situación de la Alemania antes del nazismo, de la Alemania pre-nazi. Entonces, por eso era tan grave lo que estaba pasando aquí, porque nunca en Europa, nunca desde Hitler, o sea, desde la Alemania nazi, nunca en Europa se había dado un movimiento. Está pasando en otros sitios, está pasando pues en Barcelona, también tenéis problemas, está pasando en Alemania, está pasando, pero no son las mismas características, porque son grupos de ultraderecha, no es la sociedad en su conjunto la que está implicada, pero aquí sí, son todas las fuerzas sociales, la sociedad en su conjunto, y en todas las capas, por todas las edades y demás, y afecta al abuelo, al niño, a la madre, ¿sabes? Entonces, por las características, es una situación de la Alemania prenazi, ¿sabes? La justificación en las urnas de lo que había pasado es lo mismo que en la Alemania nazi.
Todos estos trabajadores emigrantes de Marruecos, Mali, Costa de Marfil, etc., son personas doblemente atrapadas por el sistema económico actual, el capitalismo. Según la versión de varios de ellos, con los que hablamos, salieron un día de sus casas y de sus pueblos, con miras de obtener una vida mejor, ilusionados y animados por sus amigos y familiares, contaminados por la televisión del primer mundo, como el que va a mejorar. Cuando llegan a la próspera Europa, la realidad que se encuentran es otra. El hombre rubio que estrena coche y casa, la chica que hace piruetas haciendo la vertical para demostrar que no se cae la prenda higiénica, o el consumo de chocolate con leche de vacas lilas en los anuncios televisivos de marras. Son todos ellos anuncios mentira.
Yo, cuando llega el verano, yo miro a la gente, mirando a la gente con coche, con algo, por eso la gente ahí dice que la gente aquí en Europa vive bien, hace la cosa muy bien, pero yo empiezo a pensar en Europa. Después tengo que buscar alguna manera para venir. Ya perdí mi trabajo. Ya he venido aquí buscando una vida más mejor. Pero creo que la vida que yo vivo ahí no lo encuentro aquí. Porque aquí hay gente que no puede respetar a ti en el trabajo, puede decirte rápido, puede decirte, puede insultar de una manera que no puede entenderla, puede, no sé, puede verte de mala cara.
El inmigrante se dedica entonces a ahorrar de su miserable sueldo para enviarlo a su necesitada familia en su país. Así van pasando los años, atrapados por ese cepo. No pueden volver a su tierra con las manos vacías y la sensación de fracaso. Muchos de ellos no quisieron mostrar sus rostros cuando hacíamos fotografías. Su temor, ser reconocidos por sus familiares. Otros pierden la razón y vagan por los campos y los pueblos de la comarca.
Yo llevo tanto tiempo aquí, ¿cómo puedo volver a un barrio sin nada? Ahora volver. Yo no tengo cara para ver mi familia, de ver mis amigos, que se ríe de mí, pregunta, ¿dónde estaba todo este tiempo aquí? Puedo ver todo, ha cambiado. Tres años y medio, tampoco. Mucho tiempo. Lo que puedo ver aquí de hambre. La idea que tengo que pensar de otra cosa, tengo que pensar para coger papel, para irme algún día a ver a mi familia, porque mi padre está muerto, no lo he visto, mi hermano mayor también, no lo he visto.
Para tierras africanas, como fieras amarrados, va a llevarse el Buenos Aires a unos presos desterrados. Se revuelve un preso joven cuando suben al navío, va gritando, compañera, y ella le dice, amor mío. A la fuerza me han traído, sin sentencia ni proceso, pero el fuego no se apaga, aunque a mí me tengan preso. El destierro no me importa, ni me asusto de la muerte, la anarquía vencerá, aunque yo no vuelva a verte. Ya se marcha el Buenos Aires, ya la vista no lo alcanza, ya va rumbo del estrecho, ya se pierde la esperanza.
Pero el ejido no se ha acabado. Todo tiene un final, aunque este tarde más o menos en aparecer, acaba apareciendo. El ejido se solucionará o explotará, y la violencia de esa explosión será en proporción directa al tiempo transcurrido. Se quemarán entonces invernaderos, casas y cortijos. Se asesinarán agentes y pasarán demás horrores propios de la hartura sufrida. Será entonces cuando el Estado y sus fuerzas cargarán con más violencia, salvarán no se sabe a quién y saldrán triunfadores del momento, ayudados por sus periódicos, televisiones y radios. La justificación de la masiva presencia policial y su represión en aras de evitar la tan cacareada alarma social estará servida. Será entonces cuando el Estado, ayudado por los mediáticos, tendrá a la opinión pública de su lado para endurecer las leyes y sembrar más represión. ¿Está actuando el Estado con premeditación? ¿Está preparando el ejido y su comarca para que estalle? Ante la pasividad de sus actos es indudable una respuesta afirmativa. Otra solución sería no hacer nada, es decir, hacer la vista gorda a las contrataciones laborales dignas de llamarse esclavitud, y que vaya transcurriendo el tiempo, haciendo creer al resto de los trabajadores legales que los inmigrantes nos arrebatan los puestos de trabajo. Esa situación conseguiría un impas de inseguridad laboral a todos los niveles, mucho más de lo que actualmente existe. Pero nosotros, los trabajadores, no debemos olvidar que los que explotan a nuestros compañeros son los empresarios con sus sueldos miserables y sus regímenes de esclavitud. Los trabajadores inmigrantes aceptan la precariedad porque no les queda otra opción, como otras veces lo hemos hecho nosotros, los con papeles. De seguir así, mañana te tocará a ti. Mientras tanto, los medios de comunicación, callando, prestan su complicidad al servicio del Estado. Dos comisiones obreras, UGT y la ONG Almería Acoge, mantienen reuniones a espaldas de los inmigrantes y negocian soluciones sin contar con ellos. Hacen lo mismo, son igualmente cómplices.
Pero lo que pedimos nosotros unas casas muy claras, solamente papel. Pero hay muchos sindicatos y asociaciones que piden cosas más, que no le piden los trabajadores. Por ejemplo, viviendas, preocupación de las cosas que están quemadas a febrillo. La gente que hace la huelga no piden eso. Entonces las asociaciones y sindicatos quieren aprovechar esta huelga para negociar con la subdelegación del gobierno. Cogen dinero de preocupación y dispara a la gente. Cada uno coge su camino y deja lo importante sin solución.
La ley de extranjería es una chapuza porque engendra estos adefesios. La mejor ley de extranjería es la que no existe. Si los estados del norte no quieren inmigración en sus dominios, deberían haberse planteado no ordeñar a la vaca africana.
es un mensaje para todos los fascistas del ejido y de España y del mundo entero. Lo que digo, aquella gente que somos inmigrantes, somos africanos, somos moros, somos negros, pero no somos peores, somos humanos y personas, ni somos asesinos, ni ladrones, tampoco violadores, somos luchadores y trabajadores. Queremos vivir con ustedes y colaborar con ustedes, pero no podemos vivir con ustedes sin colaboración de ustedes. Sin la colaboración de ustedes, hemos vivido con ustedes bastante tiempo ya. Podríamos respetarnos y dejarnos disfrutar. Somos jóvenes todavía. Si no nos disfrutamos ahora, ¿cuándo disfrutaremos? ¿Saben ustedes? En África, la gente ama más que odia, canta más que llora, baila más que pelea, es feliz más que desgraciada y alegre más que triste. Ustedes, of this thing, en África, continente rico más que pobre, la gente sonríe y disfruta de la vida. Sí, ustedes, en África también brilla el sol, pero lo que hemos fallado es la política. Por eso estamos aquí, no es otra cosa.